Ok, vamos a volver. Si están en la parte de atrás, probablemente no pueden escucharme, pero es hora de volver a este cuarto. ¿Pueden por favor encontrar sus asientos para que podamos continuar? Muy bien, debo entregar un poquito más de chocolates. Estoy seguro que no les va a importar, aunque ya se los, aunque no se los hayan comido, los pueden guardar para después. Voy a preguntar un par de preguntas y si ustedes saben la respuesta, por favor levanten sus manos y yo les doy la palabra. Y si ustedes dicen la respuesta correcta, les doy un chocolate y si no, todos van a hacer un bu. No, no vamos a hacer eso aquí. Entonces, vamos a pensar de vuelta en lo que hicimos ayer, ¿ok? Hace mucho tiempo. Es lo de arriba y no pueden ver sus notas. ¿Puede alguien decirme cuáles son los tres principios fundamentales que vimos ayer en la noche? Nadie. ¿Qué tal dos de ellos? Observación fue hoy. Fue un buen intento. Yo voy a pedir una de las tres, ¿ok? La centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo. Sí, muy bien. La Biblia y la centralidad de Cristo. Okay. ¿Alguien sabe alguna de las otras dos, ya que consiguieron una? No. Okay, todo empezaba con la Biblia y la Biblia y la centralidad de Cristo, la Biblia y la Biblia y la nutrición espiritual, que la Biblia es hecha para ser nuestro alimento espiritual día a día, para que logremos la madurez en Cristo. Ok, número tres era la Biblia y alguien, la Biblia y la Biblia y la preparación cuidadosa. ¿Quién lo dijo primero? Yo hice trampa, al menos ella admite que hizo trampa. Eso estuvo bien. Le voy a dar el chocolate a Charlie porque Charlie lo dijo. Charlie también hizo trampa. Le voy a dar uno por su honestidad. ¿Saben? El problema con eso es que todos van a empezar a hacer trampa para recibir un chocolate. Yo engañé, pero te dije. Entonces, ¿qué tal de lo que hemos hecho hoy? ¿Alguien podría darme uno de los puntos de estructura que hablamos hoy? El reflejo, ok, ya no griten más uno a la vez. Y se va a poner más difícil a medida que vamos iluminando los puntos. ¿Alguien más me puede dar un punto, Ivonne? Por favor, no los griten. Ok, otro. Al final de los libros. Uno más. Tú ya tienes un chocolate. Los paneles y las duplicaciones. Creo que por ahora eso es todo. Eso eran los cuatro puntos. duplicación y paneles. Tenemos paralelismo, duplicación y panel, el final de los libros y los reflejos. Esos eran los cuatro puntos que vimos hoy. Ok, esos son todos los chocolates que voy a entregar, al menos por ahora. Más tarde voy a tener más preguntas. Ok, entonces alguien me dijo durante la pausa que yo estoy yendo súper rápido y yo quiero saber si eso es verdad. Sí, yo creo que estoy yendo muy rápido, especialmente por los pasajes bíblicos, así que vamos a tratar de ir un poquito más suaves. Fue una buena indicación de que tal vez tenemos suficiente tiempo para pasar por el material, así que vamos a seguir al punto de la interpretación. Interpretación, y por cierto, no he estado apuntando a estos gráficos. La parte de afuera o la parte de arriba de cada uno realmente es tomado del libro Escudriñando las Escrituras, y Chuck hablaba de acerca de preparar la comida, y es uno de los principios que hablamos ayer, y después hoy vamos a hablar acerca de esto hoy. Y son observación, interpretación, correlación y aplicación. Y después el final, que no lo vamos a cubrir. Si ustedes no estuvieron aquí en la parte anoche, yo expliqué esto. El final es sirviendo el banquete. Y eso es acerca de preparar sermones y mensajes. Y sí tuve a alguien venir a mí y decirme que estaba interesado en hacer ese módulo número 6. Si ustedes están interesados, yo estaría más que feliz de hacer ese módulo con ustedes, y podemos simplemente agendar eso en algún momento. Yo verdaderamente tengo un deseo de ver más maestros y más personas que lideren estudios bíblicos, y yo sé que esto es algo que Brian también ha sentido un deseo de hacer esto. Entonces, si ustedes quieren entrenarse para hacer esto, sería fantástico, porque nosotros necesitamos más personas liderando estudios bíblicos. Los estudios bíblicos son críticos y yo creo que van a ser más y más importantes a medida que nosotros nos llegamos al fin de los tiempos, porque no vamos a poder reunirnos en puntos así como este, en grupos así como este, en algún punto. Y ese es mi pensamiento: en algún punto del tiempo nosotros vamos a experimentar lo que las iglesias en China experimentan, que tienen que que reunirse escondidos en pequeñas células y grupos y moverse de lugar y en locaciones diferentes para que no los encuentren, porque si los encuentran, cosas malas pasan. Entonces no se sorprendan si un día nosotros no podemos abrir la iglesia porque va a tener un letrero grande afuera. Y si ese fuera el caso, nosotros necesitamos saber ambos cómo estudiar la palabra de Dios y cómo enseñarle a otros también la palabra de Dios. Ok, vamos a pasar entonces al punto de la interpretación, es el módulo número 3. ¿Todos están ahí? Antes de que sigamos adelante, permítanme darles espacio para si quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos en el módulo anterior acerca de la observación. ¿Todos tienen todo claro? Claro como el cristal. Y saben, es un paso que muy a menudo es subestimado, y yo por muchos años lo sobrepasé. Este libro verdaderamente me reveló a mí que yo me estaba perdiendo de adentrarme más dentro de las oraciones y la estructura de las oraciones, y cómo tenían un juego en cómo era escrita cómo están escritas las palabras en la Biblia, y siempre saltaba directo en interpretación y no pasaba este punto de observación de la forma correcta. Entonces yo creo que va a ser de ayuda para todos nosotros. Ok, toda la comunicación incluye interpretación. Las palabras tienen un significado que fluye hasta que llega a un término. Una palabra puede usar en una oración, pero hasta que llega al término y a tener un significado necesita muchas palabras. La oración que dice estoy loco por mi habitación, en español no tiene tanto sentido, pero en inglés tiene como fluidez. estoy enojado por mi lugar. Pero el significado de las palabras de un lado al otro cambia. En un lugar uno significa algo enojado y en el otro significa algo positivo y de entusiasmo. Entonces debemos ser cuidadosos con la interpretación. El proceso de determinar cuál es el significado correcto es un asunto de interpretación. Algunas palabras funcionan como símbolos complejos que tienen mucho significado que no está dicho y puede ser difícil de determinar, especialmente si el autor no puede escribir o describir sus intenciones. Y adivinen qué, nosotros tenemos un libro enfrente de nosotros donde ninguno de los autores pueden explicar al autor. No tenemos ningún autor original para ir a preguntarle qué fue lo que tú quisiste decir, pero tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a explicar lo que los autores no pueden explicar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra redención, muchas palabras pueden venir a la mente. La redención puede significar el confinamiento de una persona secuestrada. Entonces podrías estar secuestrando a alguien para que recibas un pago para su redención. Y es una unión de ideas que es difícil y todo se engloba en una sola palabra. Significa que y tiene preguntas acerca de quién es la persona que están secuestrando, a quién tengo que hacerle un pago para que lo liberen y tanto más. La distancia entre el autor inicial y el que lee incrementa la dificultad de entenderlo, y esa distancia puede significar distancia cultural o una distancia lingüística, y tal vez también podría ser en una distancia cronológica. Entonces nosotros tenemos una distancia grande con la cual lidiar cuando se refiere a las escrituras, es una distancia cultural. Alguien me estaba preguntando antes en el último módulo, ¿cómo nosotros sabemos que existía un fuego? Por ejemplo, en la historia de Juan 3, ¿cómo nosotros sabemos que se encontraron en una casa? Y yo le dije, bueno, esas son cosas culturales, porque típicamente las personas te iban a invitar a sus casas, típicamente iban a tener una comida en un contexto judío, típicamente iba a haber un fuego afuera o lámparas de aceite para tener luz. Y hay cosas que ustedes pueden hacer después de leer el pasaje basado en el contexto general o cultural, pero esas distancias culturales a veces son difíciles para nosotros porque nosotros vivimos en un contexto totalmente diferente. Nosotros sí tenemos electricidad, donde nosotros tenemos calor sin tener un fuego y ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de explicación, pero la distancia de tiempo es muy real para nosotros porque las escrituras fueron escritas, como hablamos ayer, empezando en 2000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, o sea, tanto, tanto antes de Cristo como hemos vivido después de Cristo y después hasta como 100 años después de Cristo, cuando Juan escribió Apocalipsis. Entonces es un periodo largo de tiempo y es el tiempo que pasó hace mucho tiempo. Y las personas escribían diferente, pensaban diferente, y ese tiempo tal vez podría también hacer una diferencia en la forma en la que nosotros interpretamos un pasaje. También existen diferencias lingüísticas, solamente de pensar en cómo las personas escribían en esos tiempos. El intérprete debe discernir cuáles son estas diferencias lingüísticas, culturales y en tiempo. Entonces, el pensamiento clave aquí es que si la observación pregunta qué es lo que dice el texto, qué es lo que ves, entonces la interpretación pregunta qué es lo que significa. Recuerden, la observación no está tratando de discernir qué es lo que dice, solo lo que significa, sino solo lo que dice. Y ahora en la interpretación vamos a tratar de discernir qué es lo que significa. Incluso cuando nosotros hablamos acerca de interpretar la Biblia, es importante distinguir dos posibles significados de interpretación. Queremos decir traducción, como es lo que está haciendo Noelia en la parte de atrás. saben cómo los traductores interpretan de un idioma a otro idioma, o queremos decir que es venir a un término con una significado y contexto en nuestra propia era. Nosotros no estamos interpretando como un intérprete de idiomas. Entonces necesitamos pensar como un arqueólogo. Nosotros necesitamos tener la cosmovisión de un arqueólogo. Nosotros estamos yendo atrás en el tiempo, estamos descubriendo cómo hicieron las cosas en ese tiempo, en ese lugar, y estamos tratando de descifrar el significado basado en ese contexto. Cuando un arqueólogo encuentra una olla o una cabeza de una flecha, esa persona debe pensar bien en qué es lo que significa ese artefacto. Una cosa es encontrarlo y observarlo. ¡Wow! Mira este pedazo de pieza. Pero un arqueólogo no termina ahí. Debe determinar qué es lo que significa, cómo, por qué ellos crearon este artefacto y a qué apunta este artefacto y en el contexto en el que fue hecho. Y es la interpretación la que trata de entender entonces qué es lo que estás mirando, y no solamente observarla, sino entenderla. El proceso de interpretación involucra considerar el ambiente donde fue encontrado el objeto y cualquier otra pieza que es encontrada cerca, y lo que tal vez puede ser conocido acerca de la cultura que dejó tal cosa atrás. Entonces es mirar a todo el espacio que está siendo desenterrado, qué fue lo que encontramos, qué otros objetos encontramos, cómo se relacionan unos a los otros y cómo se pueden poner todos juntos. Toda esta parte de desenterrar puede dar gran significancia a lo que fue encontrado. Empezamos a construir un puente de entendimiento entre lo que fue antes y lo que es ahora, y ese es el propósito de la interpretación: construir ese puente entre lo que fue antes y lo que fue ahí, de lo que es ahora. Recuerden que perseguir el verdadero significado espiritual es algo que deberíamos desear espiritualmente. Discernir el verdadero significado descansa en lo que el verdadero creyente quiere hacer. Los creyentes son los que pueden discernir el significado de un pasaje. El Espíritu de Dios es el que nos da accesos a la mente de Cristo y nos informa de su entendimiento. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículos. 1 de Corintios capítulo 2. Voy a empezar en el versículo 12 al 16. Ustedes tienen como desde el 14, dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto precisamente de lo que le hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Si ustedes son nuevos creyentes en Jesucristo, ustedes tienen la mente de Cristo. Y eso es un pensamiento increíble. Si ustedes empiezan a pensar en esto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él nos da su mente a través del poder del Espíritu Santo para que nosotros tengamos la habilidad de interpretar las escrituras que parecieran ser locura para el mundo. Y ustedes probablemente han llegado a estar en situaciones así en las que alguien les dice: qué ridículo es esto, y usualmente apunta algún pasaje del Antiguo Testamento. Y eso es algo típico y dirán cosas como, wow, porque dijeron que no podías comer comida de mar y cosas así, porque Dios les dijo que fueran a la tierra y mandar y mataran todo, hombres, mujeres, niños, bestias, todo. Y existen preguntas entonces que el mundo tiene acerca de las escrituras y nosotros debemos proveer respuestas para ellos, respuestas que son interpretadas en el Espíritu Santo de Dios, que solamente nosotros poseemos. Y yo no estoy tratando de decir eso de una manera exclusiva, pero es el hecho del asunto. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habita. Y no habita a alguien que no conoce a Cristo. Entonces ellos pueden intentar, pueden luchar todo el día batallando, tratando de discernir la interpretación de un pasaje y no van a llegar a ningún lugar. No va a pasar. Y usualmente van a venir con un significado que está totalmente fuera de base, totalmente fuera de base. Y saben, es por eso que ustedes ven, si ustedes ven muchos posts en las redes sociales, ven personas que no conocen a Jesús, postean cosas de las escrituras y ustedes leen lo que ellos escriben y ustedes pueden sacudir su cabeza, en serio, es muy triste. Y simplemente hay que sacudir la cabeza y decir, si ellos tan solo supieran, si alguien les explicara, no tendrían este concepto de un Dios que quiere derrotarlos, por ejemplo, o de un Jesús que acepta a todo el mundo y que nunca dijo nada malo a nadie acerca de lo que hacían, ¿saben? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y todos esos son conceptos erróneos, son conceptos basados en una falta de interpretación de las escrituras. Y nosotros debemos estar ahí también para ayudar. El autor humano, aunque no puede tal vez explicarse completamente para nosotros, el autor divino está con sus manos en todo, tratando de ayudarnos para que entendamos todo. Y eso no significa que nosotros vamos a tener todas las formas de iluminaciones de las escrituras y que todo sea perfecto espiritualmente y que todo esté ahí, boom, ahí. No, muchas veces toma un trabajo arduo. Nosotros debemos hacer una persecución espiritual y debe ser una diligencia de toda la vida para estudiar la Biblia y la teología. Y no hay nada malo con la perseverancia. La Biblia habla mucho de la perseverancia. Nosotros necesitamos perseverar en pruebas y tribulaciones, pero también perseverar en nuestro estudio de las escrituras, que no siempre es fácil, pero si fuera fácil, entonces no tendríamos que luchar con esto y no tampoco creceríamos en esta lucha. Esta lucha nos hace crecer. Y es lo mismo con las escrituras. Mientras tú más presiones en un pasaje y wow, esto es tan difícil, ¿qué es lo que esto significa? Debo llegar al fondo de esto. Y mientras más pasemos tiempo y esfuerzo y mientras más lo hagamos, más vamos a encontrar en este pasaje y vamos a ir al otro lado habiendo crecido y madurado en Cristo. Y ese es el beneficio de un estudio bíblico. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una piedra Rosetta? Sé que Denise sabe lo que es en una Rosetta, es una tableta, y todos ustedes saben, y fue algo escrito 2000 años antes de Cristo y no fue descubierto hasta el año, me perdí el año, todo ese tiempo antes los jeroglíficos egipcios eran un misterio y nadie sabía lo que significaban todo ese poco de rayaduras en las cuevas. Pero gracias a que esta tableta fue encargada en jeroglíficos y en escritos en griego y en otro, esta tableta tenía las tres jeroglíficos script demostrativo, supongo, y griego, y el griego era importante porque el griego es un idioma que todavía se habla y se estudia el día de hoy, porque todo estaba en los tres, fue clave para entender el significado de los jeroglíficos, que abrió toda la parte de la teología antigua y todo lo que significaban estos jeroglíficos antes. Y de la misma manera, escolares de la Biblia están constantemente explorando lenguajes antiguos y culturales para que nosotros podamos entender el significado de lo que leemos en las escrituras. Entonces es un proceso continuo de entendimiento de lenguajes antiguos, culturas e historia, y determinar el significado a través de la Arqueología, cómo la mente de un arqueólogo llega a entender el significado, y esto está en sus guías, primero que nada, entender lo que vemos en su estado inicial o en su estado original. Debemos entender el lenguaje. Existen palabras particulares que deben ser definidas o que deben ser explicadas, como los jeroglíficos. Existen o estas palabras están siendo explicadas en algún otro lugar en el texto. Segundo, debemos permitir una pregunta importante de preguntarnos es qué tipo de literatura estoy leyendo, y podemos ver formas o categorías o tipos de trabajo. La categoría puede ser poesía o prosa, puede ser contando historias o da estructuras. ¿Acaso este tipo de literatura tiene reglas que debemos elaborar? Como por ejemplo, nosotros sabemos muy bien de la historia que comienza con Érase una vez, y sabemos que eso va a ser una fantasía, va a ser algo que alguien inventó. Si empieza con había una vez o érase una vez, y nosotros deberíamos leerlo en ese contexto. Si lo leen como si fuera una historia de verdad, vamos a estar muy confundidos porque existen fantasías que son muy bizarras. Entonces, sería interpretado de una forma muy diferente si están aquí para que haya alguien para testificar. Y es un hecho, y lo que está por decirse necesita pasar. Estos son verdades. Entonces, nosotros debemos entender un poco más del género, algo más de la cultura, qué costumbres, culturas o políticas deben entenderse. 200 antes de Cristo fue la mitad de la dinastía ptolemaica, y fue marcada por la guerra entre Egipto y el Alto Egipto y Bajo Egipto. Y es importante entender qué era lo que pasaba en el mundo ahí. Allí había una guerra que estaba tomando lugar. Y esa clase de cosas son importantes que nosotros sepamos. Después, entender los peligros ocultos de la interpretación, primero que nada. Evitar introducir sus ideas. El séjesis, estoy seguro que ustedes han escuchado de esto, es ese proceso de tratar de sacar lo que verdaderamente está dentro del texto, interpretar y sacar del texto lo que verdaderamente está ahí. El séjesis de Jesús es cuando tratamos El égesis es cuando tratamos de meter algo dentro del texto. Es cuando tenemos una noción predeterminada de lo que ya está en el texto, y nosotros leemos el texto, lo que nosotros ya pensamos del texto. Y esto pasa todo el tiempo. Es muy fácil de hacer, y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero se nos ha enseñado algo, tal vez de nuestros padres, de un profesor, de un maestro, de un amigo, algo de hace mucho tiempo en nuestra infancia, y siempre hemos crecido así, y venimos a algunos pasajes ya creyendo algo de esos pasajes, y tenemos que ser cuidadosos con eso, porque es posible que se les haya dicho algo que no es correcto, y siempre deben volver al pasaje con una mente abierta y no usar no deberían tratar de probar sus propios puntos dentro de la Biblia. Y acerca de pasar por alto cosas, debemos evitar lo que es cuando ignoramos partes del texto, porque simplemente no queremos lidiar con estas cosas, y es muy, muy común. Y muchas veces van a haber pastores o maestros que van a leer algún pasaje y después van a saltarse un versículo, y ustedes están como que debe haber algo en ese versículo que ellos no querían mencionar. Y eso es usualmente el caso. Existía algo ahí de lo cual no querían hablar. Y de la misma forma interesante, como ustedes saben, Isaías capítulo 53 es siempre saltado en la Biblia judía, en las escrituras judías. Ellos saltaron Isaías capítulo 53 completamente. y saben, y ustedes saben por qué, porque si ustedes leen el capítulo 53 de Isaías, ustedes van a saber que Jesús era el Mesías y que no hay ninguna duda de eso, apunta directamente a Cristo en una manera en la que ustedes no pueden simplemente pasarle de lado, porque hay tantas profecías en ese capítulo que fueron exactamente cumplidas en la cruz, como al pie de la letra, y no quieren lidiar con eso, no quieren creer que el Mesías ya vino. Y estoy hablando de judíos ortodoxos y no mesiánicos, que son nacidos de nuevo en Jesús, pero ellos se saltan partes y ignoran cosas como si no existieran cuando fueron parte de los manuscritos originales. Tal vez no lo entendemos, es difícil de entender. Entonces realmente deberíamos preguntarnos por qué es tan difícil de entender o por qué es incómodo hablar de esto, ¿saben? Existen muchos asuntos que algunas iglesias no quieren tratar y debemos preguntarnos la pregunta ¿por qué? Vamos a adentrarnos en ese asunto. Me encanta el hecho de que Brian está estudiando el estudio de los dones espirituales en el grupo de las damas, y es un tema que es muy divisivo, del tema de los dones espirituales dentro de la iglesia. Y nosotros debemos tener gracia con diferentes formas de interpretar esos pasajes en los dones espirituales, pero yo no creo que nosotros deberíamos evadirlo. Nosotros no deberíamos pasarlo por alto como si ni siquiera estuvieran ahí, como si Pablo nunca hubiera hablado acerca de hablar en lenguas, porque él sí lo hizo, él realmente habló de eso. Entonces no pasemos por alto estos hechos, vamos a lidiar con esos de una forma directa y descifremos de qué era lo que estaban hablando, cuál es el lugar que toman las lenguas dentro de la iglesia. Ok, entonces si es incómodo, vamos a encontrar por qué, vamos a explicar el texto como viene y no como ustedes les gustaría que fuera. Y número 3, evitar escoger selectivamente, que es lo opuesto de pasar por alto. Escoger selectivamente es como que voy a ir y voy a tomar esta pequeña sección que prueba mi punto y todo lo que está alrededor lo voy a ignorar. Voy a ir y voy a tomar este pequeño pedacito porque dice exactamente lo que yo quiero decir. No me gusta mi vecino, entonces un ojo por ojo y diente por diente. Y tendemos a mal citar las escrituras que no está siendo dicho en el contexto de cuando fue escrito. Solamente prestamos atención a parte del texto que con el cual nos sentimos cómodos o de acuerdo, y debemos también evitar esto. Entonces, hay que hacerlo por medio del lenguaje, por medio del género, por medio de la cultura. Hay que tener cuidado con introducir ideas, pasar por alto y escoger selectivamente. El pensamiento clave aquí es que es la pregunta más grande para responder en esta etapa. Implica el significado deseando, que es qué pensó la audiencia original, qué significaba el texto, y siempre debemos mantenerlo en mente. Muy a menudo nosotros no entramos dentro de la interpretación con este pensamiento. ¿Cuál era la audiencia original y qué era lo que esa audiencia pensaba del texto? Porque ellos vivían en un tiempo completamente diferente, un lugar completamente diferente y una cultura completamente diferente, y esos aspectos deberían ser tomados en cuenta. Primero que nada, vamos a hablar acerca del lenguaje, del idioma, y mencionamos estos tres puntos principales: el lenguaje, el género y la cultura. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en cada uno de ellos. El idioma: hay que buscar palabras y frases particulares que parecen necesitar interpretación. Quizás se están utilizando palabras desconocidas o se están utilizando palabras comunes de una manera sorprendente o de poco convencional, o de forma que no esperábamos. Estas palabras hay que usarlas usando un diccionario o una enciclopedia para entender su significado, pero primero hay que ir a la Biblia para tratar de comprender esto. Entonces, antes de entrar en la Biblia o antes de entrar en el diccionario o en una enciclopedia, hay que ir a la Biblia y tratar de ver qué es lo que significan estas palabras. Por ejemplo, Juan 3, del 1 al 10, creo que ya ustedes están familiarizados con esto. Existen palabras ahí que nosotros deberíamos aprender antes de poder decir que entendemos el pasaje. Ustedes saben lo que significa un fariseo. Saben lo que un fariseo era o qué hacía, cuál era su función dentro del templo, qué hacía, cómo pudo ser un fariseo. ¿Por qué este grupo de los fariseos se juntaba? ¿Qué tal de la palabra rabí? ¿Quién era llamado un rabí? ¿Por qué los llamaban rabí? ¿Quién podía obtener ese título de rabí? ¿Por qué Jesús le llamaban rabí? Y esas son cosas importantes de entender. Palabras familiares, usarlas de forma poco convencional en el pasaje, podrían ser como nacido de nuevo. Todos sabemos que es nacer, pero nacido de nuevo era algo que era primera vez usado y por supuesto se le quedó pegado a Nicodemo, porque como que voy a nacer de nuevo. Nunca había escuchado de ese concepto, porque todos nacemos una sola vez, literalmente de la barriga de la mamá, y él pensaba físicamente, ¿cómo voy a volver a la barriga de mi mamá? Y fue una herramienta increíble que Jesús usó para decir, no, de eso no es de lo que yo estoy hablando. Sí, ustedes son nacidos de agua, y nacido de agua es otra frase que es interesante, que no típicamente usamos en los días actuales, pero ¿qué es lo que se rompe cuando nacemos? El agua se rompe. Un bebé está en agua, la bolsa amniótica es agua, y eso es ser nacido de agua. Es un nacimiento físico. Un nacimiento físico también es de agua, pero el segundo nacimiento es ser nacido del espíritu. Entonces sí, es ser nacido de nuevo, y por eso Jesús usa esas frases. Cuando nosotros luchamos con el significado de estas palabras, consecuentemente son parte de nuestro entendimiento del pasaje. Si nosotros no paramos de luchar con esto, nuestro entendimiento se vuelve superficial y teológicamente falso y errático. Nosotros tampoco queremos ir ahí. Entonces, vamos a mirar otro pasaje donde luchar con el significado es muy importante. Esto está en sus boletines, esto es Efesios 2:20. Y dice, juntos somos su casa, construidos en las fundaciones de los apóstoles, y la piedra angular es Cristo mismo. Inmediatamente, una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿quiénes eran los profetas y los apóstoles? Dice que nosotros éramos su casa, la iglesia, y estaba construida en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿quiénes son? Simplemente vamos a sobrepasar eso y vamos a decir, sí, lo entendemos, sabemos quiénes son, pero porque su significado está directamente relacionado con la iglesia, nosotros deberíamos entender esto de forma correcta. Entonces, vamos a ver qué es lo que eso verdaderamente podría significar, aunque nosotros podríamos creer que entendemos lo que Pablo quiso decir con apóstoles y profetas, es yendo a ver qué fue lo que dijo Pablo en otros de sus propios escritos. El primer lugar donde siempre chequeamos es donde el mismo autor escribió de la misma cosa, porque así podemos tener un significado más correcto con otros escritos que él hizo. Entonces, en Efesios 3, 5, en Efesios 3, 5 dice, Pablo dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Entonces, por el Espíritu se lo reveló a los apóstoles y profetas. ¿Y qué tal de Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? Entonces, en estas otras instancias, en el libro de Efesios, Pablo pareciera estar escribiendo acerca de personas dentro de la iglesia, No en el Antiguo Testamento. Eso está claro. Él está hablando acerca de los regalos, de los dones que Dios le dio a la que Cristo le dio a la iglesia ahora y no en generaciones antiguas. Y ahora por el Espíritu, él se lo está revelando a profetas y apóstoles. Entonces Pablo le estaba escribiendo a personas en la era de la iglesia. Es probable que la frase signifique lo mismo en las tres instancias de Efesios. Más que nada es probable porque Pablo no iba a decir algo en un lado y después algo completamente diferente más allá. Él lo que quería decir era que la iglesia era fundada en el trabajo que era inspirado por Dios en profetas y apóstoles después del día de Pentecostés. ¿Alguien había pensado en eso antes? Porque nosotros simplemente estamos asumiendo que él habla de los profetas del Antiguo Testamento. Y él está hablando de los nuevos profetas después del Pentecostés. Entonces, sean cuidadosos cuando están escudriñando pasajes como estos. Hay que mirar referencias en la cruz y lidiar con todo el contexto. Vamos a discutir esto más cuando hablemos de la correlación en el próximo módulo, porque lo que hemos hecho hasta ahora es correlación, donde ustedes encuentran otros pasajes y los correlacionan al pasaje que están viendo ahorita. Ok, vamos a seguir al género. El género son diferentes escritos que requieren diferentes tipos de interpretación. Vamos a pasar un tiempo un poco más largo aquí en el género. El género determina las reglas por las cuales leemos instintivamente. Es el filtro clave de la interpretación. Reconocer el género es un paso crítico porque condiciona lo que podemos esperar del texto. Entonces, el primero que vamos a ver, y la lista ahí está en el lado derecho de su hoja, desde los diferentes tipos de géneros, pero el primero que vamos a ver es la historiografía y verdaderamente deberíamos llamar esto historiografía, porque la historiografía tiene una agenda en mente, es un enfoque en la historia que fue escrito por un propósito desde un punto particular de vista. Eso está escrito dentro del contexto del pacto con Dios. Entonces, los autores de la Biblia vieron la historia a través de un filtro teológico y escribieron desde su perspectiva centrada en Cristo. No estaban simplemente escribiendo historia del mundo, una lista de eventos. Ese no era el propósito. Estaban centrando el propósito en Dios. Y los libros históricos de la Biblia no revisan la historia. Los libros son correctos y son verdades, son verdaderos, y lo sabemos por otros libros como Josefo, que escribió extensivamente acerca de esos tiempos, y todo al final vincula perfectamente con las escrituras. No hay desviaciones, no simplemente son un montón de hechos grabados como en algún otro libro. Más allá de eso, simplemente piensen acerca de Israel. Israel era tan grande como Nueva Jersey, muy pequeño, era un país muy pequeño comparado con el resto del mundo conocido que había. Esto no es un libro exhaustivo de historia acerca del tiempo en el que Jesús vivió o el tiempo en el que los israelitas vivieron. Serían muchísimos, muchísimos volúmenes de libros para poder explicar esto. No serían algunos de los libros de historia. Realmente la historia de Israel ocuparía realmente unos párrafos en el tema final, porque era un país muy, muy pequeño, pero las perspectivas de Dios es que él llamó a los israelitas para ser su pueblo. Ellos fueron elegidos específicamente por Dios para ser su pueblo. Entonces, la historia de Israel es todo el tema central de enfoque de los libros históricos de la Biblia, es de lo que pasó Israel, de lo que pasó el pueblo judío. Y eso es una historia enfocada en eso, no está tratando de hablar de toda la historia humana del tiempo. Y hay puntos en el tiempo en que otras cosas son traídas a las historias, como cuando los israelitas fueron a la captividad en Siria y en Babilonia. Sí, nosotros vemos algunos hechos históricos acerca de Siria y Babilonia. Y nosotros podemos descubrir cosas basadas en las escrituras, pero ese no es el punto focal de los libros históricos. la historia del mundo no eran las intenciones de los autores. La Biblia quiere enseñar cómo Dios a través de la historia ofreció la gracia a través de su Hijo Jesús, y esa historia incluye la historia del pueblo de Dios, que son los israelitas, los hijos de Abraham. Ok, entonces esto es la historiografía, y por cierto, ustedes pueden encontrar en la parte de atrás del apéndice, no ahorita, pero en uno de sus apéndices hay una lista de ambos, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de cuáles libros son históricos, narrativos, y saben todos los diferentes géneros de los que vamos a hablar, poetría, profecía, ustedes nómbrenlos, pueden ir a la parte de atrás y encontrarlos por ustedes mismos. Ok, vamos a pasar ahora al punto de la narrativa. La literatura narrativa cuenta historias, y gran parte de la Biblia utiliza varias clasificaciones de escritura narrativa. Existen diferentes tipos de narrativa escrita. La número uno es la tragedia. O sea, todos conocemos la tragedia por Shakespeare. Es cuando un personaje tiene una cierta elección que hacer, o una decisión que tomar, o un camino que seguir, y eligen mal, eligen lo que es incorrecto, y mientras leen es como que no, y eso es una tragedia. Y lo encontramos a través de las escrituras, la historia de Sansón, que él no eligió bien a su mujer, y eso es seguro. Lo vemos en Saúl, la historia de Saúl, muchas elecciones pobres. ¿Y qué tal de la historia de Salomón? Muchas decisiones pobres en su vida también. Entonces esas son tragedias, las razones y las consecuencias de sus acciones son puntos de elección de esos pasajes. La segunda sería épica. Las narraciones épicas tratan grandes números, como el libro de Éxodo, como cuando ven algo grande, como el nombre de la película, cuando Moisés pasa el mar, y los 10 mandamientos son una parte épica de los Éxodos, y tienen que ir a algunas películas antiguas para poder ver estos contextos en grandes. La narrativa épica habla de cosas monumentales y grandes, como liberar a los israelitas de la esclavitud, y los pequeños ponen como las cosas, todas las más grandes cosas que pasaron, como Éxodos y Números serían un buen ejemplo de esto. Ahora vamos al número 3. Vamos al romance. A todos les gusta un buen libro de romance. La Biblia también habla del romance y lidia con esto, y tiene un par de libros que entran en esta categoría, y serían Ruth. Ruth es una historia de romance, es una novela de romance. ¿Y qué tal el Cantar de los Cantares de Salomón? Los Cantares de Salomón algunas veces nos hace hasta sonrojar en algunas partes. Y aquí es lo opuesto de las narrativas épicas, porque aquí lo que importan son los pequeños detalles entre individuos, y eso es lo que informa y eso es lo que hace la historia. El lector se le permite ver las relaciones entre los personajes. Las narrativas de romance muestran la intención de Dios dentro de la intimidad de las personas, y para revelar actitudes adecuadas en nuestras relaciones. Entonces, cuando ustedes leen acerca de Ruth y de Boaz, ustedes aprenden algo acerca de cómo él la trató a ella, y los hombres vean cómo vos trató a Ruth, y así también nosotros deberíamos tratar a las mujeres en nuestras vidas, a menos que tengan hijas, una sola, a menos que tengan hijas y madres y demás. Ahora, la narrativa heroica. Ejemplos de la narrativa heroica o del género heroico sería el caso de Abraham, Daniel, Pablo. Y cosas interesantes de estos tres, quizás no de Daniel, pero el resto de ellos, es que pueden ser ambos puestos dentro de tragedia y heroica. David es un gran ejemplo. Él tuvo cosas heroicas y ganó grandes batallas, hizo cosas increíbles, pero también tuvo tragedia, elementos de tragedia. Sus pecados, cometió asesinatos. asesinato y cualquier otros detalles de las escrituras. Y me gusta de las escrituras que no pasa por encima las cosas malas, porque hasta las cosas malas Dios se lleva la gloria. Y depende de nosotros poder ver que estas personas verdaderamente eran personas reales, que tenían problemas reales y debilidades reales. Y Abraham obviamente tenía sus debilidades también, especialmente más adelante en su vida. Incluso Pablo, que dijo que tenía una espina en su carne, no sabemos lo que era. Pablo también tenía desacuerdos con los hombres que fueron con él en sus viajes misioneros. Él tenía un desacuerdo grande con Pedro, y Pablo tenía su parte del temperamento, y nosotros lo podemos ver dentro de las escrituras. Entonces estos son héroes, pero no son héroes perfectos. Y a ellos se les da una tarea y una elección para hacer, y después ellos ven si eligen bien. Igual que esos caracteres, esos personajes pueden ser una heroica y una trágica. Y el único que fue heroico fue Jesús, que nunca eligió mal y que siempre eligió bien. Aquí hay uno que ustedes tal vez nunca pensaron, y es la sátira. El libro de Jonás. El libro de Jonás es un gran ejemplo de una sátira. Lo que sátira hace es traer la atención al ridiculizar algo o usar sarcasmo. Y cuando vemos el libro de Jonás, nosotros podemos pensar qué ridículo, ¿verdad? Por lo que Jonás trató de hacer, es como que verdaderamente vas a correr de Dios, como que... ¿Cómo esperas hacer eso? Como que tú simplemente vas a tomar otro bote y no vas a saber Dios dónde estás tú. Y eso es como apuntar la ridiculez de lo que hizo cuando después al final todo Nínive se arrepiente y él se va al desierto y él está como que, ay, no puedo creer que esto pasó. Dios verdaderamente los perdonó. Y es como que... Es como que ustedes pueden decir como que ¿quién es este que se está golpeando la cabeza? Pero después ustedes miran su propia vida y van como que, bueno, ¿cuántas veces yo no me he alejado de lo que Dios me ha dicho que haga o que yo haya dicho no, gracias? Eso es para otra persona y para otro tiempo. ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente hemos estado decepcionados en Dios? Él hizo algo y nosotros estamos como que, ¿qué? ¿Por qué eso pasó? Eso no era lo correcto para que pasara. Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos, así que no seamos demasiado rápidos para juzgar. Existen otros pasajes de sátira que pueden buscar después. Les voy a dar las notas. Están aquí, así que los pueden buscar después. Y por último, polémica. Las narrativas polémicas que ilustran las plagas de Egipto y el concurso de Elías en el Monte Carmel. La narrativa polémica suele establecer una demostración de fuerza contra un enemigo. Son narrativas contenciosas y muestran las razones del enemigo y cómo fueron debatidos. Y tenemos la situación de las 10 plagas en donde había maldad en contra de su pueblo y Dios mostraba su poder de una forma dramática, y lo mismo pasó en el Monte Carmel. Ahora vamos a pasar entonces a la poesía. El género de la poesía, he notado en la sesión pasada, es bien estructurada. Muchas veces cuando pensamos en poesía en nuestros días es que tiene rimas y alguna forma y tipo. Pero esta poesía es como que quién sabe de lo que está hablando, pero la gran mayoría de la poesía hoy en día trata de rimar en alguna forma. Y las canciones que cantamos son poesía y riman. La poesía hebrea es más estructurada, entonces no va a tener muchas características de rimas. Va en dos o en tres que se complementan una a otra. La poesía no necesita decir una historia, pero algunas veces lo hace. Muy a menudo describe un estado de mente de una manera que la persona que lea siente una conexión emocional personal con el autor. Mientras que una narrativa describe cómo pasan las cosas, como pasaron, la poesía describe cómo se sintieron. Entonces, en vez de simplemente decir lo que pasó en un evento, habla más acerca del corazón, qué es lo que nosotros deberíamos sentir, o qué fue lo que sintió el autor. Un montón de emociones pueden ser comunicadas dentro de la poesía, sintiendo el lamento en los lamentos, inspiración en himnos y alabanzas, y celebración en acción de gracias y canciones de victoria. Son pintorescas, quieren atraer al lector a los sentimientos del autor, y tenemos salmos como el Salmo 3, del 1 al 2. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Y eso era David cuando huía de Saúl y estaba lleno de temor. Y él estaba siendo muy honesto acerca de ese temor, y qué tal acerca de magnificarse, de maravillarse. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te preocupes. David miraba las estrellas y pensaba, wow, esto es increíble. Él estaba lleno de asombro y maravilla. Después, acción de gracias. ¿Qué tal Jonás? Me uní hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre, pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y eso es un poema de acción de gracias, pero es importante cuando nosotros leemos poesía saber que está usando formas figurativas de hablar, simbolismos, muchas veces exagerado para poder conllevar el significado que es muy aparente aquí en lo que leímos en este pasaje de Jonás. Es importante separar lo que es literario de lo que es literal. No puedes leer poesía en un sentido literal y tomar todo de forma literal como está siendo dicho, porque la poesía es una forma de hablar que tiene imágenes y que es figurativa. Muestra que la Biblia no está hablando de literalmente unas puertas que están debajo del mar. Eso no es lo que el autor está tratando de decir. La imagen literaria quiere pasar el significado de que no existe una forma ordinaria de escapar de las profundidades del mar. Si estás en las profundidades del mar, estás sin suerte, típicamente, a menos que Dios mande un pez gigante que te trague, como él hizo en el caso de Jonás. Entonces, pasamos adelante, vamos a seguir ahora a la sabiduría. La sabiduría, o la literatura de sabiduría, pretende mostrar al pueblo de Dios cómo vivir con habilidad e integridad. La mayor cantidad son de forma poética, algunas veces es obvia, otras veces es como algo que se cita. El libro más obvio de sabiduría de la Biblia es Proverbios, y una cosa que las personas hacen es leer un proverbio al día para de alguna manera tomar un multivitamínico en las mañanas, uno diario, un poquito de sabiduría en el menú. Cuando los niños son jóvenes, los padres enseñan de forma simple la sabiduría: haz esto, las cosas van a ser así, y si lo haces así, las cosas te van a salir mal. No utilizas muchas explicaciones más con niños, ¿sabes? Y aunque hay excepciones ocasionales a las reglas que puedes ponerles, por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos a no correr en la calle, pero no les decimos es bueno a menos que exista un piano que cae el peso de arriba, o que un toro te esté persiguiendo, entonces está bien que corras en la carretera. Nosotros no decimos cosas así. Nosotros damos algunas reglas fuertes, pero sabemos que pueden existir excepciones a esas reglas cuando sus hijos necesitan correr en la calle. Pero lo hacemos porque es la sabiduría que nosotros queremos impartir a nuestros hijos, que no pueden entender otras cosas. La sabiduría de muchos proverbios opera de la misma manera. Es una regla general urgente que los ayuda a hacer sanas decisiones en la vida. Por ejemplo, Proverbios 10, que está ahí. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Ustedes pueden leer eso y decir, wow, cualquiera que sea correcto va a vivir una vida larga y cualquiera que sea malvado va a morir rápido. Pero eso no siempre pasa, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no siempre pasa. Existen personas malvadas que viven mucho y existen personas correctas que mueren jóvenes. El hermano de Denise murió cuando tenía 20 años, pero vivió una vida increíble y Dios lo llevó en el tiempo exactamente en el que se lo tenía que llevar. Y el Salmo dice que Dios tiene nuestros días contados. Él sabe exactamente el número de nuestros días. Entonces no es un error que algo no pasó o que algo pasó que Dios no sabía. Él ya lo había ordenado de antemano. La justicia sí llega a una vida larga, como otros proverbios enseñan, pero todos podemos pensar en excepciones para esta generalización. No significa que el proverbio no sea verdad, igual que no corras en la calle, siempre va a ser el caso. Simplemente significa, y nosotros sabemos esto, que si ustedes viven una vida correcta, ustedes tienden a vivir más. Si ustedes viven en maldad, si ustedes están haciendo un montón de cosas malvadas, ustedes van a encontrarse con problemas y típicamente van a estar con las personas incorrectas en el momento incorrecto, y eso hace que muchas vidas se queden cortas. Entonces ustedes son un testimonio para todos nosotros. La mayoría está por encima de los 60, no todos, pero todos hemos vivido una vida larga. Mi papá tiene 95 y él ha vivido una vida larga y buena, y él todavía está vivo y él ha sido un hombre muy correcto. Ok, ¿qué tal vez la sabiduría en las tormentas, que son libros como Job y Santiago? Santiago sería el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento, pero Job es, obviamente nosotros pensamos en eso, un libro de sabiduría en medio de las tormentas. Muchos de nosotros vivimos entre tratar de pensar cómo son las cosas y cómo deberían ser. Nuestra vida aquí en la tierra puede ser de confusión y dolorosa. ¿Cómo podemos reaccionar a estas tormentas en la vida? Job sabía que él no había hecho nada para obtener todos los desastres que vinieron sobre él, pero sus amigos creían que sabían mejor. Sus amigos, entre comillas, su deseo o su error fue forzar proverbios en la situación de Job. Básicamente le decían, hey, si tú haces cosas malas te pasan todo el tiempo. Entonces, si hay cosas malas que te están pasando, es porque tú hiciste algo mal. Y eso fue lo que fue su consejo. Debes buscar en tu alma porque tú hiciste algo malo, que fue lo que hizo que te pasara esto. Y todos sabemos que eso no es necesariamente el caso. Es a menudo el caso, pero no necesariamente. Algunas veces cuando haces el bien, cosas malas igual te pasan. Las cosas malas también le pasan a la gente buena todo el tiempo. Dios permite que cosas malas pasen en nuestras vidas. Él trae pruebas y tribulaciones y Él permite que Satanás haga cosas a nosotros como Él hizo con Job. Y esperemos que no sea ese extenso. Eso fue increíble lo que Él tuvo que pasar. Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Satanás tenía que ir a Dios a pedirle por permiso y Dios le dijo, bueno, ve, inténtalo. Yo sé, yo conozco a Job y él va a ser fiel a mí. Y Job fue fiel. Job fue fiel y después al final Job tuvo más de lo que él tenía al principio, entonces la bendición vino. Pero les garantizo que cuando esa persona le dijo, toda tu familia se murió, él no estaba pensando, ay, gloria a Dios. Él estaba como que, ¿qué está pasando? Y él tenía que luchar, él tuvo que luchar en todas esas pruebas, pero al final fue victorioso. En Santiago, en el libro del Nuevo Testamento de la sabiduría, vemos que las tentaciones vienen a nuestras vidas y el libro nos ayuda a considerar cómo vamos a reaccionar a estas dificultades y cómo vamos a vivir de una forma que se justifique lo que nosotros creemos, cómo lidiamos con la con los infortunios de la vida, cómo son nuestras actitudes cuando cosas nos pasan y que tal vez la sabiduría en retrospectiva, que es cuando vamos mirando hacia atrás. Y creo que ahora me tengo que acelerar. Ok, la sabiduría en retrospectiva sería Eclesiastés, y es básicamente Salomón mirando hacia atrás al final de su vida y reflexionando en lo que él ha hecho y si eso había tenido algún propósito en sus vidas. ¿Dónde está la satisfacción? Es una pregunta que Salomón se hace varias veces. Él vivió una vida de plenitud, pero él también estuvo preguntándose de dónde venía esa satisfacción. Pero si ustedes leen cuidadosamente, él también vino a un entendimiento correcto, porque en Eclesiastés 2, versículos 24-25 dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Porque ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Y todas estas cosas vienen de Dios, y sin Dios, nosotros simplemente estamos viviendo debajo del sol. ¿Saben? Y eso es todo, y no hay nada más. No hay nada por encima del sol. Todo está debajo del sol. Ok, ¿qué tal de la profecía? Los libros de profecía. La Biblia hebrea contiene una completa sección que se llama los profetas. La Biblia hebrea las divide en dos partes, profetas grandes y profetas menores. Los grandes son los que nosotros consideramos profetas, y en el hebreo ellos consideran a otros profetas también como los jueces y los reyes. Desde nuestra perspectiva, nosotros vemos a Jeremías, a Isaías, a Daniel y a otros profetas menores. Nosotros los ponemos en mayores y en menores, y no significa que los mayores son más importantes o los menores son menos importantes. Todo lo que habla es acerca de la duración. No crean que Isaías es más importante que Miqueas. Lo que está diciendo es que Isaías es un libro más grande y Miqueas es un libro más pequeño, y esos son los profetas mayores y menores. Era la tarea de un profeta ser una persona que hablaba de parte de Dios, hablando de verdad divina de Dios en su tiempo y cultura. Y muchas veces era una advertencia para el presidente, y unas veces era esperanza para el futuro. Y estas profecías venían en dos formas diferentes, que eran proclamar lo que iba a pasar, y después uno era de decir de antemano, y una que era para decir. Era una palabra profética de Dios que él decía a la gente lo que iba a pasar si continúan en sus caminos malvados, si continuaban en su maldad. Esto es lo que iba a pasar, y era algo como un reportaje de la corte en la que se hablaba de lo que Dios iba a hacer para su pueblo, que proveía el carácter de Dios y la necesidad de la humanidad por un Salvador. Y eso es lo que proclamaban: estas son las consecuencias de su pecado. Y después estaba el de decir de antemano, era mirar hacia el futuro, era como que si ustedes aquí en el presente están haciendo esto, esto es lo que Dios va a hacer después, en eventos futuros. Esto fue divinamente inspirado y era verdad. El que interpretaba decía sentirse honesto con cuáles profecías en el futuro cercano iban a suceder y cuáles eran las que iban a suceder en el futuro lejano. Y las cosas increíbles acerca de las palabras proféticas del Antiguo Testamento es que en la mayoría eran ambos. Muchos de esos eran ambos. Un profeta podía estar hablando de lo que iba a pasar en 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, pero al mismo tiempo estar hablando del regreso del Señor y lo que iba a pasar al final de los tiempos. Y esa es la riqueza de las Escrituras. Las Escrituras van mucho más profundamente de lo que nosotros típicamente lo pensamos. Entonces, las profecías, ustedes deben lidiar con qué era exactamente lo que estaba profetizando, si era algo que ya era cumplido o qué era lo que significaba su cumplimiento. Si no estaba siendo cumplido, ¿qué es lo que significa para nosotros mientras esperamos que se complete? Otros tres rápidos son los evangelios, los cuatro evangelios, que son relatos de cuatro autores diferentes acerca de las palabras que habló Jesús y de las cosas que hizo Jesús. No son historias cronológicas y tampoco son biografías completas. Y tal vez me olvidé de los pasajes donde dice: si todo lo que hizo Jesús fuera escrito, llenaría muchísimos, muchísimos volúmenes. Juan 20. Pero básicamente lo que Juan está diciendo es que existe tanto que pasó en la vida de Cristo. Nosotros no podríamos posiblemente escribirlo todo, nosotros no podríamos escribirlo. Entonces los autores de los evangelios eligieron lo que creyeron que era más importante. Por supuesto, hay muchísimo que no es dicho, pero hay muchas historias que encuentran en Juan que no encuentran en otras. Y por eso es importante leer los cuatro evangelios para tener una imagen general de la vida de Cristo. Ok, ¿qué tal de las epístolas? Las epístolas son cartas escritas por los apóstoles de Cristo a su iglesia. Las epístolas se basan y están siendo circunstanciales y otras veces eran más generales para el cuerpo de Cristo, y es muy obvio en cosas como con los corintios, cuando Pablo les escribió a la iglesia de los corintios, muy específicamente apuntando cosas muy específicas que ellos no estaban haciendo bien, y la iglesia de los de Corintios era un desastre. Y ustedes leen primera y segunda de Corintios y pueden descifrarlo muy rápido. Entonces, específicas circunstancias, pero otros libros como Efesios son más generales, más explicativos. Efesios 5 está hablando acerca de las relaciones familiares, relaciones entre hombres y esposos y esposas, hijos y sus padres, y son más generales dentro del cuerpo de Cristo. Okay. Entonces, estas son las epístolas y muchas de las epístolas fueron escritas por Pablo, Pedro y Juan. Está Hebreos también ahí, que no sabemos verdaderamente quién fue el autor de Hebreos. Muchos creen que fue Pablo, pero nunca fue algo que fue declarado dentro del libro. Y después está Santiago también. Santiago era el hermano de Cristo, el verdadero hermano físico de Cristo, y él escribió el libro de Santiago. Y Santiago no siempre fue un creyente. Santiago vino a creer por medio de su hermano como el Mesías más adelante en sus vidas. Al principio él estaba como que yo conozco a este tipo, yo crecí con él y no hay manera que él es el Mesías, pero al final él también vino a la fe. Y el último es el apocalíptico, que es en español, es el libro de Apocalipsis. Entonces, en español se usa la palabra apocalíptico y en inglés es revelación. Y Juan muestra su visión y las visiones celestiales que tiene, y es un libro muy controversial y disputado. Las imágenes son ricas, difíciles de entender, y es muy difícil interpretar el libro de Apocalipsis. Las discusiones acerca del libro de Apocalipsis son muy, muy amplias. No existe una regla específica para leer este libro. Mientras leemos las porciones de Apocalipsis, pueden parecer muy dramáticas o raras. Mantengan en mente lo que las personas pensaban antes de las plagas en Egipto. Esas cosas también eran raras, cosas que nunca habían sido vistas antes. O la caída de Jericó. ¿Pueden imaginar esta ciudad gigante con un muro gigante que se cayó solo? Existen verdaderamente cosas muy dramáticas que pasaron en las escrituras, que son difíciles de entender, así que prepárense. Aseguren sus cinturones porque hay cosas muy increíbles que van a pasar en el futuro. No sabemos cuándo van a pasar, pero van a pasar. Incluso la resurrección de Cristo fue algo que voló la mente de las personas, como que ¿cómo puede ser que la piedra se movió sola y que su cuerpo está desaparecido? Jesús resucitó de la muerte. Eso no fue un evento común que sucediera. Ok, vamos a seguir ahora a la cultura, y este es el punto final del módulo. Tenemos un par de páginas todavía. Vamos a estar bien, relájense. Las diferentes sociedades entienden las cosas de maneras diferentes a la que entendió la primera audiencia. Es importante entender lo que el escritor intentó transmitir a sus oyentes y lectores originales. Y nosotros no podemos entender el texto con lo que nosotros estamos viendo ahorita, sino debemos llevarlo a lo que las personas originales estaban escuchando. No podemos saber todo lo que pasaba en la cultura de hace de más de 200 años. Es imposible, pero podemos considerar que algunas expresiones no eran iguales antes a lo que es hoy. Dentro del texto que fue escrito hace muchos siglos atrás y en una cultura que fue muy diferente a la cultura en la que estamos viendo nosotros. Hay un tiempo y un lugar para aderezar cómo aplican estas cosas de antes hoy, pero eso es algo que vamos a hablar al final cuando hablemos acerca de la aplicación de lo que hemos visto. Eso no es lo que estamos haciendo ahorita. En el punto actual del estudio estamos pensando como arqueólogos. Entonces el punto principal de acceso aquí es la Biblia misma. Nuestro guía más confiable es la Biblia, cómo reaccionaron las personas al texto que se les estaba dando. ¿Fue impresionante o les parecía que era simple y normal? Cuando Jesús leyó acerca de Isaías en la sinagoga, fue algo muy normal y un lugar muy común donde alguien se iba a levantar y leer la escritura del día. Pero su emoción se volvió amarga. ¿Y por qué? ¿Por qué se volvió así tan ácido al final? Y yo ya les dije por qué. Porque ellos estaban anticipando al Mesías y aquí había un hombre diciéndoles: yo soy este hombre que ustedes han estado esperando, se ha cumplido lo que ustedes estaban esperando. Entonces, las pistas para el entendimiento están en el significado de las palabras de Jesús y nosotros debemos estar muy claros en eso. Y de la misma manera, cuando leemos pasajes como Hebreos 2:2, está en su texto Hebreos 2:2, nosotros debemos tener dificultad en ordenar el significado, y se los voy a leer. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿de qué está hablando este mensaje que fue transmitido por los ángeles? Y vemos algo, una frase similar que fue usada cuando en Hechos 7, versículo 53, Esteban estaba hablando de su sermón poderoso. Él dijo: ustedes deliberadamente desobedecen la ley de Dios, aunque la hayan recibido de las manos de los ángeles. Y después también en Gálatas 3, 19, Pablo escribe porque entonces fue dada la ley, fue dada del lado de la promesa para mostrarle al pueblo sus pecados, pero solamente debía esperar hasta la llegada del Hijo que fue prometido a través de ángeles a Moisés, que fue el mediador entre Dios y su pueblo. Y eso nos da una pista de qué fue lo que fue dado a través de ángeles. Entonces, al ver estos pasajes lado a lado, podemos discernir que existía una tradición dentro de la cultura judía, una tradición que tenían, que la ley de Moisés fue deliberada a Moisés a través de ángeles y no directamente de Dios mismo, sino a través de ángeles, y de eso es de lo que esto estaba hablando. Entonces es importante notar esa cultura y lo que estaban pensando en ese tiempo. Los pasajes en Hechos y en Gálatas nos dan pistas culturales acerca de cómo era el pasaje en Hebreo. El segundo punto de acceso es la historia arqueológica, y eso vamos a pasarlo muy rápidamente. Básicamente en artefactos históricos que fueron encontrados, que no son divinamente inspirados, pero que respaldan y corroboran el relato bíblico. Son cosas que han sido encontradas en el tiempo, y aunque no son parte de la Biblia, le dan forma y soportan lo que dice la Biblia, porque Dios es verdadero y Dios nos dice cosas verdad, y todo lo que está en la Biblia es verdad. Cuando nosotros fuimos a Jerusalén, fuimos a ver las paredes de Jericó, y ellos habían desenterrado parte de lo que quedaba de las ciudades, y era la ciudad más grande sobre la faz de la tierra, pero fue fundada hace 6.000 años, y estas paredes fueron levantadas hace esa cantidad de años, y estas paredes de lo que ellos han encontrado se cayeron, no están completas y han podido o que tal vez de los roles de pergamino que han encontrado, que revelan todo lo que sabemos de la escritura. Son escribas que a través de siglos fueron escribiendo a mano las verdades de la palabra de Dios, una palabra a la vez, Recuerden que la escritura dice que ni una tilde de una letra va a ser cambiada. Y nosotros vemos estos roles de pergamino que encajan perfecto con otros manuscritos que hemos encontrado, y todo se corrobora a sí mismo. ¿Qué tal de la ciudad de David que empezaron a excavar después fuera de Jerusalén? La ciudad de David se habla muchísimo en el Antiguo Testamento, nunca sabían dónde estaban, ellos la encontraron y verdaderamente sí existe, y nosotros sabemos que es así, pero algunos arqueólogos se impresionaron por eso, y podríamos seguir y seguir de diferentes artefactos que han sido descubiertos que corroboran las escrituras. Como una revisión rápida, habiendo respondido las primeras preguntas de qué veo, ahora seguimos con la siguiente pregunta de qué significa. Nosotros llevamos la pregunta a qué es lo que significaba a la audiencia original, y para ayudar a responder esa pregunta importante, tenemos que ver palabras y frases y cómo el género nos ayuda a entender el significado, y también diferencias culturales que nos pueden ayudar a imponer un punto de vista moderno a la Biblia en vez de su intención original. En la siguiente sección, después del almuerzo, vamos a hablar acerca del próximo módulo, que es la correlación. La correlación es el método de traer toda la totalidad de la escritura como uno solo en el estudio. Era algo de uno de los versículos que mencionaba el libro. Entonces, tenemos unos minutos que nos quedan porque vamos a ir a las 12 al break. Quiero que hagan la segunda parte de sus páginas. Ya hablamos acerca de qué fue lo que dijeron. Ahora piensen en qué es lo que quiere decir, qué es lo que significa, qué es lo que significó para la audiencia original y qué es lo que significa para mí hoy. Y por supuesto, eso va a ser más enfocado al final cuando hablemos acerca de la aplicación. Por favor, pasen un poco de tiempo haciendo esto ahora. Alguien, si tiene alguien una pregunta, este es el momento. No tenemos mucho tiempo. Disculpen, tienen aproximadamente 8 minutos para este punto o algo así. Ok, antes de que todo el mundo empiece a levantarse e irse, vamos a hacer esto de una forma organizada, porque si no, todo va a ser un desastre tratando de que todos tengan sus tacos. Ya me dijeron que está todo listo para pasar. Les quiero recordar que ustedes dejen su colaboración en la cesta al principio de la fila, en la parte de atrás, lo que Dios ponga en sus corazones. No les voy a decir cuánto dar. Si ustedes no pueden dar, también está bien, pero si pudieran dar un poquito extra, también estaría bien. Nosotros tenemos gastos para este seminario, más allá de simplemente la comida. Pueden imaginar que las copias de todas estas fotocopias fueron también un poco costosas, así que cualquier cosa que ustedes puedan poner en la cesta está bien. Dios siempre provee, así que cualquier cosa que Él decida está bien para nosotros. Vamos a hacer esto por mesa, pero antes de hacerlo vamos a orar por nosotros y por los alimentos que vamos a tener, y después los voy a ir despidiendo por mesas. Señor, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por lo que hemos podido aprender juntos, te agradecemos por haber abierto nuestras mentes a estos nuevos conceptos, Señor, que nosotros podemos poner en práctica mientras estudiamos nuestras Biblias. Padre, yo oro que tú bendigas esta comida. Te agradezco por el restaurante que ha estado dispuesto a venir a servirnos y ayudarnos. Mi oración es que los bendigas a ellos también. Señor, ayúdanos a obtener fuerza de esta comida y que nosotros podamos terminar este día con la fuerza que tú nos des. Gracias, Señor. Te damos todo en tus manos y es en tu nombre que oramos. Amén. Vamos a hacer el típico, los últimos serán los primeros. Entonces vamos a empezar en la mesa de atrás con la mesa de Gary Lewis. Por favor, pasa hacia atrás y pasen hacia atrás y sírvanse ustedes primero. Y después también Dwayne y su esposa también pueden pasar. Ok, y después podemos hacer las últimas, la última mesa aquí atrás con Marcos, Paola, para pasar por su comida. Por cierto, sé que no les di suficiente tiempo para completar las tareas, pero siempre pueden trabajar en esto durante su hora de comida o lo pueden hacer después, lo pueden llevar a su casa con ustedes. Ok. ¿Qué tal la mesa de Jim Fuller?